En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, te cuento que en Buenos Aires son las 10:35, justo con una temperatura de alta. Se me perdió la temperatura. Bueno, cuando recupere la temperatura te la voy a contar, pero lo que te voy a contar, mucho más interesante, es que ya está en comunicación con nosotros el profesor Xavier Torrens para compartir con todos nosotros, por supuesto, su columna habitual. Xavier, buen día, ¿cómo estás? Diego Uberman te saluda aquí en Radio High.
Buenos días, Diego Uberman. Pues hoy les quiero hablar de Barcelona. Es verdad que es de algo muy específico Barcelona, pero de hecho ha acabado afectando a toda Cataluña y a toda España, y a eso vamos. Se trata del rapero Pablo Hasél y todo lo que se ha provocado, todo lo que se ha producido a partir, digamos, de su encarcelamiento. Vayamos a ello. Voy a hacer como una especie de decálogo. Un decálogo breve durante este comentario en el cual vamos a ver los pros y los contras de lo que está sucediendo y pronto hacer un análisis lo más objetivo posible. Un poco antes de entrar en ese decálogo, la situación. Pablo Hasél es un rapero que ha sido encarcelado tras, digamos, la suma de varias condenas, y esa suma de varias condenas, finalmente la última de ellas, que fue por una letra, digamos, de su canción, en la cual la Audiencia Nacional de España consideró que hacía apología del terrorismo y a la vez que, digamos, revertía en el honor de la monarquía española, que por eso debía ir a la cárcel. Pues bien, ha habido protestas ciudadanas, sobre todo protestas de personas jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, de incluso menores. Y vamos a ver, insisto, aspectos positivos y negativos para contextualizarlo, porque tiene que ver con la columna habitual que hacemos aquí los martes en Radio High en relación al discurso de odio y a los límites o no límites de la libertad de expresión. En primer lugar, la causa de que salgan tantos jóvenes, ya llevan varias noches, es verdad que la última noche ya con menor cuantía, pero muchos jóvenes españoles han salido en las calles de Barcelona, las calles de Lleida, una ciudad también de Cataluña, las calles de Madrid, las calles de Bilbao, en el País Vasco, y las calles de muchas otras ciudades españolas. Hay que ubicarlo no en este caso en concreto, el caso de Pablo Hasél ha sido el detonante o el impulsor, pero no es la causa real de lo que podríamos llamar el malestar de la juventud. La juventud española está cansada, fatigada, sobre todo los más jóvenes, teniendo en cuenta que han vivido o sufrido, sería quizás la palabra más adecuada, sufrieron en su día la crisis económica del 2008, que se alargó en el caso de España durante toda una década, y ahora les cae a los jóvenes, a todos, pero a esos jóvenes también, una grave crisis económica a raíz del coronavirus. Teniendo en cuenta que en España hay más de un 40% de desempleo, de paro juvenil, pues bueno, son jóvenes que han vivido en eterna crisis económica, que a lo mejor para la población juvenil de países latinoamericanos eso es lo habitual, lo normal, pero eso no es lo habitual en España. En España, digamos, haber sufrido una crisis puede ser lógico, pero haber sufrido una tras otra crisis no es lo normal en, digamos, en un país europeo, y ni siquiera los países de la Europa del Sur. Por lo tanto, la causa de las protestas hay que ubicarlas no en el rapero, sino en el malestar de la juventud. Segunda cuestión, y cada vez van a ser un poco más breves, más sintéticas, las manifestaciones de los jóvenes son el grueso de esas manifestaciones pacíficas y de carácter no violento. Por lo tanto, la inmensa mayoría de esos jóvenes, y de hecho, la mayor parte de tiempo que duran esas marchas o manifestaciones, se producen en tono festivo, reivindicativo, reclamativo, pacífico y no violento. Bien, ahora enlacemos con Pablo Hasél. Pablo Hasél, y lo voy a decir a las claras, es lo que en España, no sé ahora en Argentina, ya me lo comentarán luego, es un hijo de papá. Es decir, es un chico, un joven que vivió en el seno de una familia acomodada, rica, y que, de hecho, no tiene estudios universitarios, no fue a la universidad, de hecho, no tiene ni acabados sus estudios de secundaria, pero no porque sea un joven de familia humilde, de, digamos, con escasos recursos económicos, que debido a la pobreza no se pudo pagar los estudios universitarios. No, tenía todos sus recursos. Y él decidió, digamos, no esforzarse para tener un nivel educativo más alto. Por lo tanto, no estamos hablando de alguien desclasado. Estamos hablando de alguien de clase trabajadora. No estamos hablando de un excluido, que por cierto, otro día quizás le vamos a hablar. Les recomiendo mucho la película mexicana Nuevo Orden. Y volviendo aquí, estamos hablando además de más, esto va a gustos, pero para mi gusto pictórico y artístico, estamos hablando de un pésimo artista que además apoyó el terrorismo de la extrema izquierda, tanto del terrorismo de extrema izquierda español, que eran el grupo Los Grapo, como el grupo terrorista de extrema izquierda que tuvo Alemania en su día. Por lo tanto, es un señor que es verdad que se opone de forma antifascista, se opone, vamos a decirlo así, de forma más directa, se opone a Hitler, pero en cambio es partidario de forma autoritaria de Stalin. Por lo tanto, nada que ver con la libertad de expresión este rapero. Cuarto lugar, Pablo Hasél, el rapero, de hecho tiene varias sentencias por agresiones. Él agredió, por ejemplo, a un periodista de la televisión pública de Cataluña, TV3, y por tanto, vamos, él no puede reivindicar que lo suyo es una causa de libertad de expresión. Lo pueden hacer otras personas, lo hacemos otras personas, pero él no lo puede reivindicar porque él agredió directamente a un periodista de TV3, digamos, para que no pudiera ejercer su libertad de información. Quinto aspecto, esto no, ya no va en la parte final de las manifestaciones de libertad de expresión o libertad artística. Insisto, la mayor parte de la manifestación o las marchas es un grito que hay que escuchar de los jóvenes, pero no esa parte final en la cual hay vandalismo. Y vayamos al sexto punto, a los altercados y los actos vandálicos que se producen al final de las marchas. Ya llevamos como 7 u 8 noches en Barcelona y en Madrid, en otras ciudades de España, de esta forma. Los actos vandálicos no son un grito de desesperación de jóvenes marginados sociales y excluidos o pobres. Sí que, insisto, la manifestación principalmente expresa el malestar de la juventud, pero esos actos vandálicos, esos altercados, esa quema de contenedores de la basura o esa, digamos, ese romper los cristales de muchas tiendas, eso más bien es la máxima expresión del capitalismo salvaje. Permítanme para que me explique mejor, para que se entienda. Roban ropas de marca Nike, Adidas. Alguien que esté viviendo en la marginación social, lo que va a robar o a sustraer sería comida y alimentación porque no llega a final de mes. No robaría marcas top. Por lo tanto, no confundamos unos peras, digamos, con manzanas. Séptima cuestión. No se puede estar en misa y repicando, que es esa expresión española castiza y diríamos que católica, ¿no? Que se dice no se puede estar en misa y repicando. Pues en este caso hay partidos políticos en Cataluña, uno de los cuales gobierna, de hecho el ministro de Interior, el consejero de Interior, es de su partido y en cambio el partido como tal ha criticado la actuación policial. Pues no, señores, no se puede estar en misa y repicando. Octava cuestión. El cuerpo de seguridad pública que hay en Cataluña, el principal, la policía integral, son los Mossos de Escuadra, así se llama, es la policía autonómica catalana, y en su día recibió los aplausos de todos ante su actuación ante los atentados del 17 de agosto de 2017, el atentado terrorista. Por parte de los independentistas recibió incluso los aplausos el día 1 de octubre que hubo la votación que hubo en Cataluña en aquel momento organizada por los que eran partidarios de un referendo de autodeterminación. Pues bien, si eran profesionales entonces, lo son ahora que están actuando ante esos altercados. No vale, digamos, utilizar la policía catalana, en este caso, según convenga. Noveno, ya que estamos en el penúltimo momento. Condeno rotundamente el hecho grave de que una chica ha sido gravemente herida por una bala de FOAM en el ojo, ha perdido la vista en uno de sus ojos, y eso es una mala praxis, quizás, de uno de los policías que actuó de esta manera. Pero eso no avala, digamos, no avala a todo el cuerpo policial. Y por último, vayamos a lo último. ¿Realmente romper cristales, romper vidrios, quemar contenedores de la basura e incendiar Barcelona, amén de otras ciudades, es luchar por la igualdad, es luchar por la libertad, es luchar por la fraternidad? ¿O bien esas personas, que son pocas, insisto, no es la mayoría de las de la manifestación, esas personas que hacen eso no piensan que van a tener que cerrar empresas, no piensan que ese más de 1 millón de euros de los actos vandálicos que han costado solo en la ciudad de Barcelona lo vamos a tener que pagar todas las personas que vivimos en Barcelona, todos sus habitantes? Pues bien, estos serían el blanco, el negro y los grises de esas manifestaciones, esas protestas y esas marchas que desde hace ya más de 7 u 8 días están sucediendo en Barcelona, así como en Madrid y Bilbao y otras, digamos, ciudades españolas. Por lo tanto, sí a la libertad de expresión, sí a la libertad artística, sí incluso a que se saque de la cárcel al rapero Hassel por la última sentencia, pero el rapero tendrá que pagar otras sentencias como la vulneración de la libertad de información cuando agredió a un periodista de la televisión pública catalana, TV3. Así que siempre que hagamos un análisis, por favor, analicémoslo viendo en su complejidad lo que está pasando. Y eso sería mi comentario de esta semana.
Sí, sin duda, Javier, es muy interesante el fenómeno aquí a partir del análisis que vos hacías de la caracterización, ¿no? Sobre todo de la gente que lo viene siguiendo. A mí me hizo acordar a una frase del recientemente fallecido expresidente Menem, cuando decía, se refería a los niños ricos que tienen tristeza. Y me da la sensación también por el comentario que haces que estamos frente a una nueva modalidad de protesta, una nueva modalidad de reclamo o de puesta en marcha de la, sobre todo de la gente joven en la calle, ¿no? Que yo lo relaciono mucho, no sé qué pensarás vos, con los fenómenos de los youtubers o de los llamados influencers, ¿no? Capaces de movilizar a gente joven, mucha, a partir de consignas que por ahí para quienes somos un poco más grandes nos resultan distantes, pero que tienen de fondo, si querés, la ausencia de un contenido ideológico como estábamos acostumbrados a que ocurriera en otra época.
Así es, Diego Uberman, y de hecho es así, porque insisto que la mayor parte de jóvenes que salen en la calle y lo hacen pacíficamente durante el mayor rato, el mayor, digamos, tiempo de esa manifestación o marcha, expresan malestar de la juventud, pero esa ínfima parte que destruye, de hecho, la manifestación, que destruye, de hecho, esas reivindicaciones sociales y económicas, de hecho, no están haciendo, digamos, un reclamo de derechos sociales. A mí me recuerda, insisto, vayan a ver la película mexicana Nuevo Orden, o si ya vieron, lo entenderán bien, la película que dio mucho que hablar en su momento de Joker, digamos, y sobre todo las escenas finales, porque un poco manifiestan eso. Quizás deberíamos volver a leer también a Zygmunt Bauman, este autor judío británico tan importante que habló de la modernidad líquida. Pues ahora tenemos en la parte final de las manifestaciones expresiones de marchas o manifestaciones líquidas. Quizás de eso, como apuntabas muy bien en estos nuevos tiempos de youtubers, Diego.
Javier, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por la lucidez de tu análisis y la información. Y nos encontramos la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Ahí va entonces el profesor Xavier Torrens desde España comentándonos su mirada a partir de un hecho que, bueno, si lo seguís un poquito en los medios, vas a ver que es muy, muy interesante.